Con los que andan de Biblia, el libro de los Salmos, y pues les voy a leer del Salmo 147, libro de los Salmos, Salmo 147. Salmo 147. Siguen con sus listas mientras que leo esta porción de la palabra de Dios. Salmo 147. Alabad a Jah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre nubes de los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sion, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos, ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. En cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. La Biblia se comenzó a imprimir en el año 1456. Es el primer libro, Gutenberg. El primer libro que se imprimió fue la Biblia, el año 1456. Antes de ese tiempo, las copias de la Biblia se hacían a mano, con tinta, con pluma. Por supuesto, eran copias muy caras, no todos tenían Biblias. Y además de eso, pocos sabían leer. Tengo una pregunta para ustedes esta noche. ¿Qué va a pasar en el día del juicio con los que no tuvieron la oportunidad de leer la Biblia? ¿Qué va a pasar con los millones y millones de personas que no tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio? ¿Qué de los aztecas, los mayas, los incas, y miles de tribus de los siglos pasados que nunca escucharon del Calvario? De hecho, hoy en día hay Biblias, pero también hay tribus que no tienen la Biblia en su lenguaje. Y hay millones de personas en India, en China, que nunca han escuchado de la cruz de Cristo. Cuando Dios los juzgue, ¿los va a mandar al infierno? Todas esas personas que no tuvieron la oportunidad de leer una Biblia, no tuvieron la oportunidad de escuchar un sermón, ¿qué va a pasar? ¿Dios los va a mandar al infierno? Sí. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿No sería una injusticia? No, ni siquiera tenían una Biblia. Dios va a mandarlos al infierno porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos capítulo 1, el versículo 18, 19 y 20. Eso es lo que nos toca estudiar esta tarde. Esta mañana aprendimos del versículo 18 que la ira de Dios se revela contra todos los hombres.
Dios de verdad está enojado contra el pecador todos los días, y especialmente porque el hombre no ama y adora a Dios como debe hacerlo, como dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Oh, Paco, espérate, Paco, mira el versículo otra vez, léelo otra vez, fíjate bien. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. Aquí dice que conocieron a Dios. Entonces, si conocen a Dios y no le glorifican, entonces sí merecen ser echados al infierno eterno. Muy buena lógica. Muy buena lógica. Y eso es lo que dice nuestro texto. Que todos los hombres conocen a Dios. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero vamos frase por frase. Este es nuestro texto, versículo 19 y 20. Lo último, van a ver que de verdad no tienen excusa. La primera frase dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Ese es el quinto porqué de una serie de seis porqués que comienzan en el versículo 16. El apóstol aquí nos está dando varias razones y contestando las preguntas que pudiéramos tener en cuanto al tema el Evangelio, el poder de Dios para salvación. Ahora, en nuestro texto, ¿qué quiere decir que lo que de Dios se conoce les es manifiesto? Una mejor traducción sería, lo que de Dios es conocible es manifiesto en ellos. Por eso que otra versión dice, si no me equivoco, la traducción, la versión de las Américas. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Dentro de ellos. En otras palabras, aún dentro de nosotros tenemos cierto conocimiento de la existencia de Dios. Aún dentro de nosotros tenemos cierto conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo según Dios. Dentro de nosotros, como dice Mafalda, hay un inquilino. Ahora, si no saben quién es Mafalda, le preguntan a Alberta después del servicio. Dentro de nosotros hay un inquilino que nos alerta a Dios, que nos alerta a su voluntad. Ese inquilino, esa vocecita, es la conciencia. Pablo nos enseña más de eso en el capítulo 2 y el versículo 14. Romanos 2, 14. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, que no tienen Biblia tampoco, en ese tiempo, porque los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándolos o defendiéndoles su razonamiento. Tienen una conciencia, y la conciencia les habla de Dios y les dice lo que está bien y lo que está mal. Entonces, todos los hombres, aún los que se dicen ser ateos, los que dicen que no existe Dios, dentro de la profundidad de su corazón tienen cierto conocimiento de la existencia de Dios, tienen una conciencia que les dice lo que está bien y lo que está mal. Es interesante que los antropólogos, los incrédulos, no son cristianos ellos, son seculares, son mundanos. Los antropólogos reconocen que todos los hombres son religiosos. Aún las tribus más primitivas, más remotas, en las regiones más remotas de África, de Australia, tienen cierta intuición de la existencia de Dios. No sé si ustedes han leído la historia de Helen Keller. Fascinante la historia de esta mujer, sufrió mucho. A los meses tuvo lo que pudiéramos llamar ahora meningitis. De tal manera que ella quedó ciega, quedó sorda y quedó muda, desde bebé. Ciega, sorda y muda. Su maestra, Anna Sullivan,
con mucho esfuerzo logró comunicarse con ella.
Le enseñó a comunicarse con las manos, le tocaba el cuello, las vibraciones del cuello, se movían los...
El caso es que logró comunicarse con ella.
Y una de las cosas que trató de enseñarle a Helen Keller fue acerca de Dios.
Es muy interesante lo que Helen Keller le contestó,
claro, en su lenguaje, con las manos.
Helen Keller le dijo a su maestra: yo ya sabía de él. No sabía cómo se llamaba, pero sí sabía que existía. Todos los hombres tienen cierta conciencia y cierto conocimiento de un ser supremo. Y este conocimiento, esta conciencia es real, es suficiente. ¿Y a qué nos dice la siguiente frase? Pues Dios se los manifestó. Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó.
Eso no es algo que te enseñan tus padres, no es algo que te enseñan en la escuela. Eso es algo que Dios te enseña.
Eso es algo que Dios, por su misericordia, puso en tu corazón. Él fue el que por su gracia nos dio la conciencia. Él es el que nos revela, él se revela a sí mismo. Y todo esto por gracia. Entonces, ya que si Dios lo hizo y Él nos dio la conciencia, esa conciencia es eficaz, funciona.
Vamos a ver una historia en Juan 8. Yo sé que hay algunos que no creen en este capítulo, pero este capítulo está en mi Biblia. Juan capítulo 8, es el pasaje de la mujer adúltera. Vean Juan capítulo 8. Cada uno se fue a su casa, Jesús se fue al monte de los olivos, probablemente a orar, como era su costumbre. Por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba.
Entonces los escribas y los fariseos, no olviden esas palabras, ¿quiénes son esas personas? Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. La ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices?
Por supuesto, eso lo decían para tentarlo, para provocarlo, dice en el versículo 6, más eso decían tentándole para poder acusarle.
Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra.
Pero ellos, al oír esto, acusados...
¿Por qué?
¿Quién? ¿Los escribas? ¿Los fariseos, esos hombres tan endurecidos?
Acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Interesándose Jesús y no viendo a nadie, sino la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Conciencia, Dios la puso ahí.
A lo mejor usted me dice: pero ¿qué no hay personas sin conciencia? Hay personas, los sicarios que matan y sin pensar, no les afecta para nada. Eso es cierto. El apóstol le dice a Timoteo que hay hombres que tienen cauterizada la conciencia, pero hay que tener en cuenta que por algo que ellos hacen, es por un castigo de Dios. No nacieron así. Ellos nacieron con conciencia. Y todos tenemos cierto conocimiento de Dios en nuestra conciencia. Todos quedamos sin excusa. Pero además ven el versículo 20, Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, ¿cuándo dice aquí las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Él, de Dios? No quiere decir que Dios tiene unas cosas visibles y unas cosas invisibles. No, por supuesto que no. Dios es Espíritu. Pero Pablo lo dice así para recalcar que Dios es invisible. Pero podemos ver cómo es a través de lo que Él ha hecho.
El apóstol específicamente menciona su eterno poder y deidad. Al escuchar los truenos, la Biblia y la perra aquí de la casa le tiene pavor a los truenos. Y hay veces que da cierto miedito, ¿verdad? Cierta temporada que de verdad y tiemblan los vidrios y no nos gusta que hay poderosos los truenos. Los truenos, la infinidad de estrellas, la multitud de las galaxias, debemos de pensar, hay un Dios tras esto, hay un Dios que es todopoderoso, de verdad, Dios ha de tener un gran poder para poder crear esto y hacer esto, y ha de ser un poder eterno, pues solo Dios que es eterno podría haber creado todo. Ahora eso a lo mejor no suena tan profundo, pero es la respuesta más sencilla al problema de los evolucionistas, a los científicos modernos. Si les preguntas tú a uno que cree en la evolución, ¿de dónde salió el planeta Tierra? ¿De dónde salieron los planetas y las galaxias? Te va a contestar, es muy fácil, salió de la explosión, de una gran explosión. Los científicos le llaman The Big Bang. Está el nombre, ¿verdad? Big Bang, boom, así salió todo. Así. Pregunten a ellos, bueno, ¿de dónde salió esa explosión? ¿De dónde salió la materia y de dónde salió la energía para crear tal explosión? Y no tienen respuesta, porque ellos mismos creen que la materia no es eterna. La materia de ellos está perdiendo constantemente. La energía también no es eterna. Entonces, es más fácil creer, hermanos y amigos, en un Dios que tiene eterno poder, en un Dios que hizo el universo y todas las cosas que en ellos hay. Ahora, noten que Pablo aquí habla de la deidad de Dios. Esto es muy curioso. Es la única vez, bueno, no curioso, interesante, fascinante. Esta es la única vez en toda la Biblia que se usa esta palabra, deidad. Es una palabra muy peculiar, muy interesante. Nos habla de la divinidad de Dios, que Dios es Dios. Nos habla de la majestad de Dios, o como dice Job, de la terrible majestad de Dios. Nos habla que de verdad hay un Dios trascendente, eterno, todopoderoso. Ahora, esas cualidades nos dice nuestro texto, en la siguiente frase, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. El poder de Dios, la divinidad de Dios, valga la redundancia, se hicieron claramente visibles desde el principio del mundo. Y no es algo que solamente los filósofos más sabios puedan concluir. Todos pueden ver esto claramente. Todos pueden ver claramente que Dios existe y que Dios es todopoderoso. No es algo oscuro, no es algo místico, está claro, está muy obvio. Desde el principio, Dios ha dejado evidencia de su existencia y de su providencia. Ven conmigo otra historia. En el libro de los Hechos, nos dice en el capítulo 14, el apóstol Pablo está predicando en Listra. Llegaron con tanto poder, con tanto milagro, y predicaban de tal manera que los hombres creyeron que eran dioses. Y nos dice Hechos capítulo 14 y el versículo 15. Varones, Pablo dice, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, a través de la creación, los cultivos, las cosechas, la lluvia, todo el proceso de la providencia de Dios, es un testimonio que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios es todopoderoso, y esto desde la creación del mundo. Entonces, siga la lógica, si esto es la creación del mundo, quiere decir, hermanos, que los hombres más primitivos,
y no sé por qué les dicen hombres primitivos, he visto algunos hombres modernos en esos días que parecen más primitivos que los primitivos.
Bueno, los hombres más primitivos tenían el testimonio de Dios. Entonces, a lo último, nadie va a poder excusarse con, yo nunca supe de un ser supremo. Nadie va a poder excusarse, ningún azteca, ningún maya, ningún navajo de América, ningún pigmeo de África va a poder decir en el día del juicio, yo nunca supe de Dios. No van a poder decir, yo no supe cómo era Dios. No, sabían que había un Dios. Todos los hombres saben que hay un Dios, pero cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En vez de adorar al Creador, adoraron al sol. En vez de adorar a Dios, adoraron la luna, la lluvia, los espíritus, los demonios. Ese es el gran problema. Y por eso la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero la penúltima frase de nuestro texto es, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Romanos capítulo 1 y el versículo 20 nos dice, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Al ver todas las cosas que Dios ha hecho, su creación, nos debe llevar a pensar que Dios existe y que tiene un gran poder. La creación, creo que fue la niña de Roberto, Abigail, estaba viendo los libros de la iglesia, había unos libros nuevos para los niños y se los estábamos enseñando. Y nos dijo ella, yo quiero uno con colores y pinturas y dibujo. La Biblia de la creación. Es una Biblia con colores, y pinturas e ilustraciones. Es la primer Biblia, por así decirlo. Y tiene muchos colores, y muchas pinturas, y muchas ilustraciones increíbles. Si una persona normal, sin prejuicios, sale a un rancho fuera, ya cerca de Yécora, bien lejos, donde no hay electricidad, y en la noche ve el cielo, y la multitud de estrellas, hace mucho que no veo así sin ninguna electricidad, sin ningún foco, todas las estrellas, increíble. Una persona normal ve todo eso y de seguro canta con el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra en sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió la voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Qué dice la creación? ¿Qué canta en los cielos? Dios existe, es muy poderoso. Un médico que sabe qué tan complicado es el ojo. Un médico que sabe qué tan complicado es el metabolismo del cuerpo humano, qué tan extraordinario es el órgano de nuestro corazón. Tiene que concluir que eso es tan perfecto que no es casualidad que alguien lo creó, un Dios muy sabio ha de haber creado nuestros cuerpos. Un astrónomo que ve los millones y millones de galaxias y estrellas, la distancia entre nosotros y el Sol, cómo es perfecta. Si nos acercáramos un poquito al sol, nos tempáramos. Pero si nos alejáramos un poquito del sol, nos congeláramos. Dios puso este planeta en el lugar perfecto, en el lugar apropiado. El otro día estaba filosofando. La noche, más o menos que a las 8, empieza a oscurecerse. ¡Qué bendición que podemos cerrar los ojos y dormir! Y desde el principio Dios sabía que habíamos dormido. Y creó todo el universo de tal manera que el planeta Tierra girara, que saliera la luna, que subiera el sol, de tal manera que tuviéramos esas horas para dormir. ¿Se imaginan que tuviéramos una semana, toda la semana con el sol? ¿O también toda la semana en la oscuridad? Pero no, Dios es perfecto. Él hizo la creación y los planetas y todo de tal manera que la Tierra está en el lugar perfecto y gira precisamente a las revoluciones perfectas. maneras, de tal manera que nosotros podemos vivir. Quien ve esto y reconoce esto tiene que decir, esto no fue pura casualidad. Un biólogo que sabe que hay más de 10 millones de especies de insectos nada más, 2.500 variedades de hormigas, tienen que concluir que todo el universo no apareció por casualidad. Todos esos animales y todas estas cosas y las plantas que necesitan los animales y los animales que necesitan a las plantas. Estaba leyendo, me puse a investigar. ¿De qué sirven las cucarachas? A lo último, ¿por qué queremos cucarachas? Me puse a investigar en el internet. Las cucarachas sirven de algo. Los mosquitos sirven de algo. Los microbios y todas las cosas que hay en el planeta Tierra, Dios las puso aquí, están a la perfección, por así decirlo, en el metabolismo de la Tierra. Y si falta algo, o si hay de más de algo en alguna otra parte, afecta a todo el medio ambiente. Dios hizo el planeta Tierra perfecto. Entonces, no fue pura casualidad, no fue el hidrógeno, fue Dios quien nos hizo, un Dios todopoderoso, un científico que estudia la armonía, el orden de nuestro planeta, queda impresionado con la variedad, la belleza y lo que es la complejidad en toda la creación. Todo es muy complejo. Tuvo que haber un Dios para hacer todo esto. A lo mejor alguien está pensando, voy a ver, Paco. Pero los filósofos y los biólogos y los científicos y los astrónomos son ateos. Falso. En lo profundo de su corazón, su conciencia le está gritando, hay un Dios, tiene que haber un Dios. Estaba leyendo los primeros filósofos, creían en Dios. Platón creía en Dios. Lean el libro de la hermana Julie, fascinante. Los científicos, los biólogos, los astrónomos, antiguos y modernos, los primeros y los mejores científicos, han creído en Dios. Los científicos que dicen que no creen en Dios, que Dios no existe, son los necios, los más ciegos y los más orgullosos. O los científicos y los hombres, nosotros, si seguimos viviendo en pecado, estamos resistiendo la verdad de la existencia de Dios. Dios existe, está claramente visible en la creación, de modo que no tienen excusa. Esa es la última frase en su texto, nos dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Realmente ningún hombre tiene excusa de no creer en Dios. Ningún hombre tiene la excusa de no buscar a Dios. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún joven tiene la excusa de no temer y glorificar a Dios. A lo último, el día de la ira del juicio, nadie va a poder llorar y clamar y decir, Dios, yo no sabía que existías. A lo último, nadie va a poder decir, yo no supe lo que estaba bien y lo que estaba mal. Todos desde el principio tienen una conciencia y evidencia de Dios. Y si los hombres primitivos, sigan la lógica, si los hombres primitivos no tienen excusa, cuanto más los modernos, que ahora sí tienen Biblias, que tienen tanta tecnología, internet, tantos libros, el telescopio Hubble, que tienen microscopios ahora digitales, tiene excusa. Vamos adelante a otro paso. Si los hombres primitivos no tienen excusa, si los hombres modernos tienen excusa, cuanto menos los hombres cristianos no tienen excusa. Aquellos que tienen Biblia desde que nacieron, aquellos que han estado en familias cristianas desde que nacieron, no pueden decir el ignorante tenía, no tenía herramientas. O no pueden decir a lo último, es que hay muchos cristianos hipócritas, mi papá era un hipócrita ahí. No. Tienen el conocimiento y la conciencia de que Dios existe y eso los hace inexcusables. Tú no vas a poder tener excusa al final. A lo mejor usted se ha preguntado, ¿qué va a pasar en el día del juicio con los que no tuvieron Biblia, con los que nunca escucharon el Evangelio?
¿va a mandar a los dioses al infierno? Realmente la pregunta es, ¿qué va a pasar contigo?
Tú que tienes vida, tú que has escuchado el Evangelio, asegúrate que tú no vas a ser echado al infierno. Glorifica hoy a Dios como debes de hacerlo. Vive con la gratitud y el gozo de saber del Evangelio. Cree en su palabra, medítela, profundízate en él. Cree en su Hijo para vida eterna. Vamos a terminar con otras aplicaciones muy sencillas. Primera, veamos la maravillosa creación y meditemos en el poder y divinidad de Dios. Realmente no los puedo exhortar y amonestar y empujar a que salgan a un rancho muy lejos a ver las estrellas. Pero creo que especialmente el hombre moderno, estamos tan concentrados en nuestros trabajos, en la ciudad, en la civilización, que muchas veces lo que debemos hacer es salir y ver la creación de Dios, para cargar nuestras baterías, pero sobre todo para pensar y ver la majestad, el poder y lo maravilloso que es nuestro Dios. Leamos el libro de la creación. Observemos los árboles, los animales, el mar, las estrellas, y pensemos en nuestro Dios soberano. Número 2. Hablemos a otros de Dios. Un Dios que ellos ya saben que existe. Piensen en eso. Ve con tu vecino, ve con tu amigo. Ellos ya saben, en su conciencia y corazón, ya saben que Dios existe. Entonces, enseñémosles más de Dios, enseñémosles la palabra de Dios, compartamos el Evangelio para que conozcan a Dios a través de Cristo. Y eso es lo que los salva. Número 3, en último lugar. Demos gracias a Dios que nos manifestó su existencia y nos dio la conciencia. Y sobre todo, que nos reveló su justicia y nos salva de la ira venidera. Cristo murió en la cruz por nosotros, en un sacrificio que de verdad fue en propiciación por nosotros. Es decir, para calmar la ira de Dios que nosotros merecíamos. Y es por eso que tenemos perdón. Porque Él murió por nuestros pecados y Dios nos da la justicia de Cristo. Nuestras impiedades se volvieron sus impiedades. Por eso Elí, lama sabactani. Nuestras injusticias se volvieron sus injusticias. Y lo más maravilloso de todo, su justicia, su piedad, se volvió nuestra piedad y nuestra justicia. Y por eso Dios nos acepta y nos recibe en la mano. Entonces, Él merece toda la gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, por el conocimiento que tenemos en nosotros. Te pedimos, Señor, que lo aprovechemos. Te pedimos, Señor, que cultivemos ese conocimiento y que crezcamos en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Como iglesia, Señor, te pedimos que te adoremos como tú te mereces. Que te demos gloria y te demos las gracias por tanto que has hecho por nosotros. Recibe nuestra adoración en nombre de Cristo. Te pedimos, Señor, asimismo, como iglesia, que tú nos ayudes a hablar a otros de Dios. El Señor, el Creador. El Señor es Creador y Salvador. Ayúdanos esta semana. Ayúdanos, Señor, a vivir con gozo y gratitud por la gran salvación que tenemos. Que tú nos salvas de la ira venidera. En Cristo Jesús. Amén.